go spread the word. When you get a fresh, hot McCrispy from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispy, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Entonces ver a un chamaco de 16 años como pensando a señores como que daba risa. ¿Sabes? Era como tierno, yo creo, casi.
Te vamos a borrar la primaria, hijo de tu madre.
Pero, o sea, lo más que he escuchado por abrir un teatro han sido 10 mil varos y lo mínimo que he visto y que he recibido han sido 1,500. Pero siento que como que ya le estamos tirando a... Ay, es que ya no se puede decir nada porque nos van a cancelar y así. Es como, no, o sea, a los güeyes que cancelan suelen ser a los güeyes que no se esforzaron en hacer bien su chiste. El simple hecho de subir a tus historias que la abriste a Franco ya como que cambia la percepción de ti como comediante, o sea, como tu carrera. Entonces, no me hubiera quejado, la neta, si no me hubiera pagando. Franco, si estás viendo esto, sí, sígueme pagando. Pero no me hubiera quejado porque es como una oportunidad chida. Un chiste sobre Tepatitlán donde justo digo como que está culero y así. O sea, como que le tiro para abajo. Y fue un chiste como que al inicio sí causó mucho... Sí, no, machín, o sea, me amenazó. De que me iban a levantar y la madre, o sea, yo no fui a Tepa en un ratote, o sea, me llegaron a amenazar que a mi Insta, audios de yo soy tal y tal y tal, y no te vuelvas a parar aquí, o sea, lo que más me sorprende es que me amenazaron a las 2 horas que subí el chiste, o sea, esto significa que estaban tan enojados que tuvieron que ir hasta Guadalajara para tener internet y amenazar.
Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast La Cara Oculta. De tenemos como invitado a un amigo que conocí en Monterrey, Ángel Mora, ¿cómo te encuentras, carnal?
Perfecto, ¿cómo estás? No, ¿cómo te cambia la voz? Es sí, un porte intimidante, claro que sí.
Sí, tú un personaje también, ¿no, güey?
Sí.
¿Qué haces por acá, carnal? A ver, cuéntanos, porque fue muy inesperado esta grabación, viejo.
Sí, no, yo vine porque pues de acá es mi familia, o sea, de Jalisco. Entonces tenía cosas que ir a checar a mi natal Tepatitlán y dije, ah, pues de paso llego a Guadalajara, porque por lo general siempre llego primero aquí a Guadalajara y ya de ahí me lanzó a Tepa. Y dije, pues de una vez hay que aprovechar y ver qué sale.
Estás viviendo en Querétaro, recuerdo.
En Querétaro,
que me habías dicho.
Sí, ya tengo que como 3 años casi.
¿Por qué te fuiste a vivir a Querétaro, carnal?
Porque, o sea, yo estoy haciendo comedia. Entonces, cuando me fui a Querétaro, yo llevaba 2 años apenas haciendo comedia y quería dar como un brinco. Porque yo estaba aquí en Guadalajara y como que mucha gente se saca de onda de por qué Querétaro en vez de Guadalajara, si ya lo tenías como más cerca y es una ciudad más grande. Pero la escena de comedia en Guadalajara es como. No sé si más chica, pero no está como tan bien posicionada. Claro. Está raro, porque yo en su momento me hice como el análisis de, a ver, estoy aquí con tantos güeyes, ¿no? O sea, me pone ahí una escena de 30 comediantes, estoy aquí con estos, y la mayoría llevaban de que 6 años haciendo comedia y no habían salido de Guadalajara. Entonces empecé a checar otras escenas de que otras ciudades y así, y me di cuenta que justo en Querétaro pasaba mucho... De que muchos de los comediantes como que ya estaban posicionados eran de Querétaro, empezaron en Querétaro y reventaron y se fueron a Ciudad de México. Entonces como que justo yo estaba viendo algo donde la gente sí tuviera como un avance. Y viendo como opciones terminé en Querétaro porque también es donde está como el bar de stand-up a nivel nacional como más emblemático.
A nivel nacional, güey.
Sí, a nivel nacional. Es la Caja Popular. Tiene, te miento el dato exacto de cuántos años tiene, pero tiene como 8 años, ponle. Y es un bar dedicado a puro stand-up. O sea, que desde que se abrió nada más es stand-up. Y el bar no abre si no hay un show. ¿Sabes?
Sí, desconocí ese tema, ¿eh? Es que fíjate que yo no estoy tan empapado en el tema de la comedia. Aquí en Guadalajara, disculpen mi ignorancia, los que somos de aquí de Guadalajara, no sé si haya más lugares como para ir a echar risa un rato. Pero yo no sabía que existía ni la casa de Oscar Burgos. Hasta que Ojitos de Huevo me invitó. Y dije, ah, no, qué chido, hay un lugar para venir a pasar un buen tiempo de reír, no solo cuando viene algún comediante
a teatros.
Entonces dije, ah, qué chido, pero yo desconocía ese tema. Yo pensaba que el lugar más importante en cuestión de comedia era el Unicornio Azul. Y ahorita me estás diciendo...
Es que hay como que medio se divide, porque está como esto que llaman la comedia tradicional, que es como un poquito diferente, y el stand-up, ¿sabes? O sea, en el Unicornio Azul... es de comedia, pero así como es stand-up, es, no sé, se suben payasos, se suben imitadores, se suben tal. Entonces, la Caja Popular es como un lugar únicamente de stand-up. Ahí sí, yo no he visto que dejen subir como payasos, personajes, tal. O sea, es como stand-up lo más apegado como a la versión gringa, por así decirlo.
Y terminas yéndote a Querétaro. ¿Cómo te va ahí en Querétaro actualmente, güey?
Está muy la neta, o sea, mi plan era irme a Querétaro un año y de ahí irme a Ciudad de México porque yo lo veía como un puente, porque como soy de Tepatitlán, se me hacía como muy... Un cambio muy... Perdón.
Dale.
Un cambio muy grande irme de Tepa, de 100,000, 150,000 habitantes, a Ciudad de México, que sabe cuántos millones tendrá, ¿no? Como que me medio asustaba. Entonces dije, busco un puente entre Tepa y Ciudad de México. Y dije, pues Querétaro. Y mi plan era quedarme nada más un año ahí. Pero la neta que me empezó a ir muy bien, o sea, estando ahí, porque muchos de los comediantes como ya posicionados van muy seguido a Querétaro. Entonces era como más fácil para mí conocerlos ahí, compitiendo contra 100 comediantes que hay en la escena de Querétaro, a competir contra 1,500 que hay en Ciudad de México. Entonces, pues para mí fue como más fácil destacar en Querétaro. Y la verdad es que también por temas rentas y así, que es carísimo la Ciudad de México, preferí quedarme todavía más años aquí en Querétaro. Y pues cada que me necesitan en Ciudad de México así, pues es ir y venir, que está 2 horas y no se me hace...
Tan pesado,
güey. Ajá.
¿Y cómo fue ese cambio, güey, de justamente de vivir en Tepa, un lugar muy pequeño, a irte a vivir a una ciudad grande, güey, como los Querétaro?
Sí, fue una locura porque yo me fui con 18 años, casi recién cumplidos por ahí. Me fui para allá, entonces... Como que ya había vivido solo en Tepa porque yo me independicé, o sea, me independizaron a la de huevo. Me corrieron de mi casa a los 17.
Estudiar, vaya sea.
A los 17, entonces estuve como un año ahí viviendo solo, brincando como de casa en casa en Tepa. Y ya se me hizo como muchísimo más fácil vivir en Querétaro. Como que no me dio tanto como un shock de ciudad porque como que siempre no sentí como que perteneciera a Tepa, ¿sabes? Como que me gustaban más como el rollo de ciudad, como era la gente que iba como más en verguiza y así. Entonces me adapté, yo siento, muy rápido. Luego como que mis amigos de los comediantes que estaban en ese momento y pues empecé a chambear.
¿Pero te hiciste amigo de los comediantes justamente cuando llegaste a Querétaro? ¿Cómo fue el batallar, güey, para tomar un espacio en este lugar?
Sí, porque, o sea, fue justo cuando llegué, porque haz de cuenta que yo me fui muy de huevos, la neta. O sea, yo ya conocí a un comediante de Querétaro, pero nada más conocí a uno. Y este güey, haz de cuenta que 15 días antes de que me mudara, me dijo, oye, me voy a mudar yo solo, me sobra un cuarto, ¿le caes? Y como que fue como muy impulsivo y dije, va. O sea, me mudo, no conozco Querétaro, nunca había ido. Nada más lo conocí a él. Entonces dije, pues me voy a mudar, supongo que va a jalar. Y ya me fui para allá y pues en esa semana empecé a conocer a todos. Y poquito a poquito fui como formando ya.
Él fue el que te presentó a la gente.
Sí. Estuve viviendo un año con él y ya luego ya me fui yo acá aparte. Pero sí, o sea, fue todo ese año como empezar a conocer gente, ir a todos los shows. O sea, toda mi semana se basaba en ir a cosas de comedia. O sea, cuando no había cosas de comedia, yo no salía de mi depa. Entonces había a veces de miércoles a sábado, incluso hasta domingo. Y yo estaba todas las noches ahí viendo comedia, subiéndome, haciendo como lazos, hasta que ya los suficientes comediantes me empezaron a conocer como para ya invitarme a hacer más cosas, pues ya subirme yo.
Y en este momento que pues empezabas a ir, que no salías de tu departamento si no había chamba, ¿ya te pagaban en ese momento, güey?
No,
todo gratis, güey.
No, o sea, la neta es que si te pagaban, te pagaban muy mal. Porque sí, o sea, la comedia está como entre bien pagada y mal. O sea, depende como en el nivel en el que estés. Porque la mayoría de comediantes dicen que hacen como todo lo demás, de que contenidos, podcast y así, para financiar la comedia. Porque como de todo este rubro de gente que hace espectáculos en escenario, yo sí siento que ha de ser de los peorcitos pagados. O sea, en comparación a un músico, a tal, ¿sabes? Como que ellos sí ganan un chingo. Y nosotros la neta es que hacemos como muchas otras cosas para financiar la gira y estar arriba de un escenario, que es como lo que más nos llena al final de cuentas, ¿no? Que es como el fin. Entonces, ahí la neta es que yo me estuve financiando como... año y medio, yo creo, que fue al año y medio empecé a subir TikToks ya estando en Querétaro, y fue cuando empezaron a pegar, los empezaron a ver, y ya ahora sí ya como que me tomaban más en cuenta las otras ciudades, porque en Querétaro como que luego me tomaron en cuenta los meses, pero pues no me podían pagar porque pues yo no tenía una convocatoria, ¿sabes? Okay. Entonces cuando empezaron a pegar los TikToks empecé a tener convocatoria y fue donde ya las demás ciudades como que me empezaron a poner el ojo y ahí fue donde ya empiezas como a ganar bien. Yo ahorita creo que tengo como unos 2 años viviendo nada más de la comedia.
Ok, qué chido, güey. Ahorita me hablas de que se financian, por ejemplo, dices el podcast. ¿Hay gente que cobra un podcast o cómo está ese tema? No lo entendí muy
bien. O sea, por ejemplo, creo que con quien escuché esto fue con Alex Fernández, que él decía de que no, pues yo hago el podcast que sé que a la gente le gusta, porque pues genera dinero, o sea, hacerlo, ¿sabes?
Okay,
o sea,
él lo producía y...
Ajá, sí, o sea, lo que dicen es que los contenidos que hacen son para llenar los shows, o sea, el Ñam Ñam Extravaganza de Richo Farrell están hechos como para llenar shows y aparte para que moneticen, y es como de lo que realmente vives bien, ¿sabes? Como de las campañas, de todo lo de redes, y lo de los shows en vivo, o sea, sí es un buen varo, pero la neta es que como no es algo tan constante, ¿sabes? O sea, puedes no hacer shows 3 meses y pues ya no tuviste ese ingreso. Pero tú haces tus programas para que la gente como te esté conociendo todo el tiempo y vaya a verte en vivo.
Ok, eso ya lo entendí. Uh-huh. Una pregunta, a lo mejor me voy pues al pasado. Uh-huh. ¿Por qué terminan independizándote a huevo? ¿Estabas en el desmadre o cómo estuvo el rollo, güey? ¿Ya estabas en la comedia para hacer esas fechas?
Sí. Yo empecé a los 16 años a hacer comedia. Ahí en Tepa inauguraron un bar de stand-up así de la nada. Y yo fui a ver el primer show. Y ese mismo show pregunté que cómo le hacía yo para subirme. Y al siguiente ya estaba yo arriba del escenario con 5 minutos que me inventé. Entonces, sí, todo como que todos los 16 sí anduve como en mi desvelo. Y entre que andaba en la prepa y saliendo mucho, y entre que andaba como en shows y que ya, o sea, salía demasiado, pues en general, y como que nunca me llevé bien con mi mamá y mis hermanas, ¿no? Entonces, como que siempre hubo como tensiones ahí. Ahorita ya me llevo muchísimo mejor, pero sí, como que todo culminó un día con mi mamá, pues ya, o sea, con todas mis cosas abajo, ¿sabes? Yo llegué a mi casa y están todas mis cosas abajo. Y fue un sacón de onda porque ya estaba mi mamá ahí y me dijo de que no, pues va a llegar tu papá por ti, pues ya, o sea, te vas a ir a vivir con él, pero ahí me enteré de que en 5 minutos. Y luego de eso, mi papá vive como en el rancho, o sea, mi papá no, o sea, no vive en Tepa, sino vive como en un rancho a 15 minutos de Tepa. Entonces, yo en ese momento, o sea, a los 17 ya tenía como claro que lo que quería hacer era stand-up. Entonces, si de por sí ya se me dificultaba hacer stand-up estando en Tepa, porque pues tenía que venir a Guadalajara o cosas así, si estoy viviendo en un rancho va a ser el doble, el triple de difícil. Me fui como 2-3 días con mi papá y platicando como toda esta situación justo con la dueña del bar de stand-up de Tepa. Me dijo de, pues yo tengo un cuarto libre, cáile para acá. Estuve 3 meses con ella, luego me fui con mis abuelitos, luego ya yo solo. Estuve como ahí botando en muchas cosas hasta que me fui a Querétaro ya como bien decidido a nada más a estar haciendo comedia.
¿Pero por qué te terminan corriendo? O sea, ¿la cagabas uh-huh. en que echas desmadre o...?
Sí, o sea, pues nada más como que salir mucho, o sea, entre salir mucho, entre como que no ser como los lazos más fuertes con mis hermanas, ¿sabes? O sea, como que... a ella les gustan como mucho viajar y cosas así. Yo sí soy como full de estar en mi cuarto. Entonces, como que nunca hubo como esta convivencia tan acá. Entonces, cualquier cosa por pequeña que haga, se tomaba como más fuerte. Entonces, después de un año, la neta, sí estar saliendo todos los días, de que de lunes a domingo, pues como que terminó como hartando a mi mamá. Y fue cuando decidió que mejor me fuera con mi papá.
¿Y ya en esos momentos te la llevas bien con tu mamá y tus hermanas? O sea, ¿o hay algo tenso todavía por ahí?
En este momento me lo llevo bien. O sea, sí, totalmente irme yo a vivir solo ayudó como que a todo fuera como más pacífico. Y ahorita, por ejemplo, cada que voy a Tepa, al rato que voy, me quedo en casa de mi mamá y así. Y nos llevamos ya muchísimo mejor. Por lo mismo, supongo que ya no vivimos juntos. Entonces, es como una convivencia más sana. No sé, siempre he escuchado que cuando dejas de vivir con tus papás es cuando mejor te empiezas a llevar con ellos.
Sí, claro, güey. Pero también crees que implica el factor éxito en tu vida, que digas... Porque pasa que en ocasiones familia que ya no te hablaba o con los que nunca has tenido algún roce o amigos que ya estás muy desconectado, uh-huh. empiezas a tener éxito y es como...
Te vuelven a buscar,
güey.
Creo que en el caso de mis papás en específico, no. Porque con ellos, o sea, mi situación mejoró a los meses que me corrieron. Entonces yo todavía no tenía ni cercano al éxito, ¿sabes? O sea, okay. Seguía viviendo en Tepa y así. Pero sí, total, eso me lo ha pasado con familiares, amigos, con todos. O sea, sí es como un concepto raro.
Carnal, ¿y cómo te diste cuenta que tenías ese talento para hacer reír a una persona, güey?
No sé, o sea, porque la mayoría de gente, como, o bueno, de comediantes, como que dicen de que siempre... quisieron ser comediantes o desde chiquitos como que veían ser comediantes y así. Y yo la verdad es que no. O sea, yo me di cuenta que quería hacer stand-up el día que fui a ver el show de inauguración en ese bar. Fue el Alexis Ojitos de Huevo, de hecho, fue el que inauguró el bar.
Okay.
Y yo como viéndolo en vivo en un bar como más cercano, porque antes de eso ya había visto a Franco, pero lo vi en un teatro. Entonces como que lo vi muy lejano y nunca pensé de que, yo quiero hacer eso. Nada más lo vi como, pues dificilísimo eso. Pero cuando vi a Alexis en un bar y lo vi como a metros de distancia, como que lo sentí más cercano y dije, pues yo podría hacer esto, ¿no? Entonces, como que me motivó eso para subirme a la siguiente semana. Y pues después de la primera vez que me subí y saqué risas, como que ya nada más fue una bola de nieve que fue como de más, 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 más. Y no sé, como que siempre he recibido como buenos comentarios acerca como de mis presentaciones. Desde que me empecé a subir, que yo ahorita viendo mis videos de mis primeras veces a los 16, digo, era malísimo. Pero sí considero que para las veces que llevaba, la experiencia que tenía era como mejor que lo que he visto a otros comediantes, no sé, nuevos.
Pero a ti te nace el ser comediante cuando ves a Ojitos de Huevo.
Cuando lo veo muy cercano, ajá.
Pero antes eras como el morro gracioso que echaba, no sé, algún chiste, alguna broma o no tenías, sí, ese talento, güey.
Sí, o sea, siempre he sido como el cagadillo del salón, pero raro porque soy como, o sea, soy muy serio y como a veces hasta tímido. Entonces, muchas veces en la escuela, o sea, cuando había algo que decir que yo dijo, este es chistoso, lo hacía. Pero había días que llegaba y nada más no hablaba, ¿sabes? Entonces, nunca fui como el estereotipo del güey chistoso, chistoso, que nada más va al salón a decir pendejos. Pero era como una combinación, pues, entre el tímido y el chistoso. Y siento que también eso de lo del salón y así como que me ayudó a hacer lo que ahorita hago porque yo improviso mucho. Entonces, como que sí me sentía más o menos como en un salón de clases cuando interactuaba con el público.
¿Y cómo fue este tema de pides el permiso, quiero subirme? ¿Cómo preparaste tu primer show, güey?
Mira, la neta fue, o sea, como que fue todo muy al chilazo porque justo, o sea, yo le pregunté a la dueña de que, oye, yo quiero hacer esto, ¿cómo le hago para subirme? Porque creo que en ese momento ya no habían más comediantes en Tepa. Entonces nada más me dijeron de que, pues la siguiente semana creo que fue Macario Brujo, le abres el show. Entonces como que escribí 10 minutos a lo que yo entendía que era chistoso, o sea, sin saber nada de teoría ni nada de esas cosas. Escribí como 10 minutos, digo 5 minutos como de cosas básicas, ¿sabes? De que mi primera vez, la prepa, cosas así, que la neta ni dieron tanta risa, pero ahora viendo los videos me doy cuenta que lo que daba risa era cuando yo interactuaba con el público. Entonces como que
la cuarta pared, dirían por ahí, ¿no?
Ajá, sí, como estar cabareteando y todo esto fue lo que totalmente me ayudó desde el inicio, porque eso desde el día uno es lo que hacía cuando me ponía nervioso. O sea, en cuanto me daba nervios estar arriba del escenario, empezaba como a interactuar con el público, porque dije, pues si yo estoy incómodo, pues voy a incomodar al público y capaz eso va a dar risa, como para estarme en la misma sintonía del público y yo.
¿Y qué tal te funcionó la primera vez? ¿Te acuerdas ese momento? ¿Lo tienes grabado? No sé.
No, lo tengo grabado, pero como que siento yo, sabiéndolo ahorita en retrospectiva, que lo que daba risa era que era un lugar con la mayoría de personas eran mayores, 30 años o así. Entonces ver a un chamaco de 16 años como pensando a señores, como que daba risa, ¿sabes? Era como tierno, yo creo, casi. Porque era
mira, está haciendo el intento, ¿no?
Ajá, o sea, sí. ¿Quién sabe cuántos aplausos en ese tiempo saqué por lástima? Pero a mí me funcionaron para seguir hasta ahorita. Porque sí era delgadísimo. Yo ahorita sí estoy flaco. En ese tiempo estaba muchísimo más flaco. Y era un morrito de 16 años diciendo cosas que, según yo, eran cagadas. Y siento que es como cuando, no sé, llega un niño chiquito en las comidas familiares y te quiere contar un chiste que se acaba de aprender en un libro que vio. Así me veía yo siendo en mis primeros años.
Yo pues nada más he estado en una situación que hay público y está súper nervioso, güey. Haz de cuenta, yo ni siquiera me acuerdo del público. Yo estaba tan concentrado, me invitó Adrián Marcelo a un show en vivo. Estaba tan concentrado en escuchar la plática que en voltear y ver al público, porque está súper cagadísimo. Bueno, no me puedo imaginar una sensación de un morro de 16 años saliendo en su primer show. No, ¿qué sentiste, güey? No, un pánico escénico, no sé.
Sí era horrible las primeras veces, porque algo que yo me acuerdo mucho que me pasaba en ese tiempo era que la pierna me temblaba machín. O sea, yo sí temblaba. Ajá, sí. Y tenía que, ahí fue donde empecé a agarrar esta maña de agarrar el pedestal, porque sentía como que hacía tierra cuando lo agarraba y dejaba como de temblar tantillo. Pero yo veo mis videos y hasta el micrófono me tiembla y todo. Entonces, eran muchos nervios y luego, en todo ese primer año, sí me pasó mucho que antes de subirme, ya estaba como el comediante estelar ahí y yo era el que le iba a abrir. Y una vez le dije a Luke Jonathan, un comediante que trabajó ahí con Franco, le dije, la neta no te voy a abrir. O sea, estoy muy nervioso. No me voy a subir, le dije.
¿Pero ya tenías cuánto tiempo haciendo eso? ¿Un año?
No, duré un año en Tepa en total. Ponle que eso fue como a los 5 meses por ahí. Entonces, como a los 5 meses pasó esa situación donde yo le dije, oye...
Ya no traías carrera, güey.
Pues 5 meses, traía como 5 minutos que la neta no estaban buenos. O sea, ahorita viendo con el nivel que traigo ahorita, no estaban tan buenos, pero ya daban risa, o sea, ya funcionaban ahí más o menos. Y sí le dije a este vato de que no me voy a subir. Y el güey como que se lo tomó muy tranquilo y dijo, está bien. Y como que eso me ardió, dije, pues, ruégame o algo, no sé, dime que sí me suba.
Y no te dijo nada,
güey. No me dijo nada, me dijo, no, si no te sientes cómodo, está bien, me lo aviento así. Y como 2 minutos antes de que se subiera, o sea, de que ya fuéramos a empezar, le dije, no, vaya, ya me subo. Y eso me pasó como 3 veces de decir, no me voy a subir. Y en el último minuto ya me subía corriendo.
¿Pero por qué después de cierto tiempo te empezó a generar ese miedo de subirte al escenario, güey? ¿Era por el comediante que le abrías o...?
Sí, siento que era más como por el comediante que le abría, porque pues yo sí era fan de la comedia. No aspiraba a hacerlo, pero era muy fan de la comedia. Entonces como que tenerlo ahí enfrente como que me daba algo y sentía como que tenía mucha responsabilidad encima. Entonces sí trataba de hacerlo muy bien y siento que eso mismo me generaba como que me... triggereaba ahí, o sea, me sentía como más presionado y me daba más nervios de lo que me daría si nada más me fuera a subir una noche donde no hay ningún comediante famoso y nada más estamos los güeyes de diario.
¿Te sigue dando miedo, güey, abrirle a las personas o algún show tuyo te genera todavía miedo?
Ahorita abrirle a las personas ya no me genera miedo. De hecho, creo que es como donde mejor me la paso porque por lo general, o sea, sé que ya no tengo tanta responsabilidad, como que entiendo que la gente viene a ver, por ejemplo, a Franco. ¿Sabes? Como que sí, ahí claro. Yo digo, pues estas personas ya están como listas. O sea, pagaron un boleto caro, caro, porque el Franco no les dan 200 varos. Entonces digo...
Sí, no, ya ni Franco la reventa, güey.
No. Sí, ya cuando tus boletos están en reventa y dices, o sea, si alguien compró un boleto en reventa y no se ríe cuando ya está en el show, pues qué pedo, porque se acaba de gastar 2000 varos ahí nada más para ir a hacer jetas. Entonces como que ya cada que salgo... digo, pues ya, o sea, la gente va a reírse, o sea, ya está predispuesta a pasársela bien. Entonces, o sea, como que es un día que están esperando mucho y así, y ya no me siento nada nervioso por abrirlos. Pero cuando son mis shows, sí me ponen muy nervioso todavía. Ya no a un nivel de no me voy a subir, pero sí a un nivel donde ando ansioso en el camerino, dando vueltas de un lado a otro, esperando que me toque. Pero siento ahorita que ya más que nervios, es como ansiedad, como por subirme, como esta duda de si va a dar risa, no va a dar risa. Pero en cuanto me subo al escenario y el primer chiste cae y da risa, ya ahí como que agarro esa bola de nieve y me confío.
Ajá. Fíjate, yo te hice esta pregunta porque justamente era eso. Yo sentí que iba a ser al revés, güey. Porque yo diría, bueno, tu propio show no te da tanto nervio porque sabes que el público va a verte a ti. Uh-huh. Abrirle a una persona, creo que es... Yo eso te lo digo desde mi punto de vista, es como... Es más difícil hacer reír a la gente cuando no viene a verte y viene a verte, un ejemplo, Franco Escamilla. Uh-huh. No sé, te pasa a ti al revés, güey. Te digo porque hace poco fui a un show de Marcelo. Uh-huh. Y en un inicio estaba abriendo Bandido Diamante.
Simón.
Y mucha gente, güey, tirándole, ya bájate. La neta está muy bueno el
show que, sí,
lo que da Bandido, pero la gente, ya bájate, ya que salga Adrián. Y yo digo, güey, qué nervios para la persona que está enfrente que te estén gritando que te bajes, güey.
A mí no me ha pasado, la neta, o sea, que alguien me grite o así de que ya bájate, que ya salga el estelar o así. La verdad es que todas mis experiencias abriendo han sido muy buenas. O sea, sí me la paso muy bien porque, o sea, como yo lo pienso es como, pues mira, o sea, el show no es mío. O sea, yo no tuve como el nervio de llenarlo. O sea, yo estoy llegando a un show que ya está lleno. O sea, que ya está lleno. Voy, me voy a subir 15 minutos, me van a pagar, me voy a bajar y voy a estar chingando el catering mientras veo a Franco, ¿sabes? Es como... un día, o sea, es como si yo fuera de fan a ver a Franco, pero aparte me tocó subirme y no pagué el boleto.
Y te pagaron.
Ajá, exacto.
Entonces, güey, aquí es porque empiezan a surgir preguntas, güey. Normalmente cuando un comediante abre, ¿se le paga o...?
Depende, o no. Depende del comediante que te invite. O sea, lo legal, siento que yo que como el estándar, cuando es como un show, obviamente no un teatro, un bar o algo así, cuando alguien te invita a ti a abrir... lo más legal sí es que te pague, ¿sabes? Porque tú lo estás pidiendo. Muchas veces pasa en el medio que, por ejemplo, yo como comediante pequeño le escribo a algún otro comediante grande que veo que va a tener show en mi ciudad. Le digo, oye, chance, ¿no? Como de abrir. Siento yo que si tú pides abrir, pues no tendrías que esperar un pago. Porque tú estás como pidiendo el paro de que te presten a su público tantos minutos. Pero si a ti te invitaron, pues yo sí espero, la verdad, cada que me invitan, yo espero que me vayan a pagar. Y el estándar siento yo en los shows chiquitos que te paguen 500 varos por 10 minutos, ¿sabes? O sea, te subes 10 minutos o 5 y te dan 500 varos y ya haces como el estándar cuando son shows de que 80 personas, 60 personas, que tampoco la ganancia general es tanta. Pero ya cuando son en teatros, sí depende mucho del comediante que te invite. O sea, yo he escuchado de comediantes que te pagan ya por teatros de que 3,000 personas hasta 10,000 varos por abrir 15 minutos, y otros que te pagan de que 1,500, ¿sabes? O sea, no quiero decir nombres ahí, sí, porque sí, luego ya no me van a invitar, claro. Pero o sea, lo más que he escuchado por abrir un teatro han sido 10,000 varos, y lo mínimo que he visto y que he recibido han sido 1,500.
¿Te ha pasado, sin decir nombres, que tú estás esperando que te den aunque sea un peso, güey?
Ni siquiera. Nada, sí, no, un chingo de veces. Y más cuando vas empezando y que tú hasta ni quieres decir nada porque dices, ay, es que es como la oportunidad, la exposición y así. Y aunque ellos te hayan invitado, como que dices, no, mejor no va a decir nada, ¿sabes? Y lo empiezas a ver como con otras cosas de que, bueno, pues me trajo hasta acá, ¿sabes? O sea, me voló a tal estado a abrirle su show. Me invitó luego a cenar, ¿sabes? Como que vas como tú ahí mismo compensándote y dándote palmaditas. Pero sí pasa también seguido que no te pagan, ¿no? Y pues tampoco dices, o sea, si tú no le perdiste, yo no digo nada. O sea, si yo no le perdí de que, varo, bueno, o sea, no puse nada para ir hasta ese lugar, pues tampoco lo pido, porque como el pago siendo yo que es más simbólico cuando es como por abridor.
Pero justamente cuando te ha pasado una situación de este tipo que no te pagan, pero te dan como esa exposición con su público, si sí lo ves como una ganancia y dices, bueno, no me pagaron, pero pues sí tuve, sí, la oportunidad.
O sea, por ejemplo, no estoy diciendo, Franco me pagó, pero si Franco no me hubiera pagado, al chino no me pagó. No, pero si Franco no me hubiera pagado por abrirla aquí en el Galerías, la neta no me hubiera quejado, porque fue como, estuve 2 noches en el Galerías, estaba lleno, es una experiencia cabrón. ¿Sabes? El simple hecho de subir a tus historias que la abriste a Franco, ya como que cambia la percepción de ti como comediante, o sea, como tu carrera. Entonces, no me hubiera quejado, la neta, si no me hubiera pagando. Franco, si estás viendo esto, sí, sígueme pagando, pero no me hubiera quejado porque es como una oportunidad chida. Pero ya no sé si o un comediante X, ¿no? Me dice de que Kyle, yo estoy en Querétaro, y me dice, Kyle Morelia, abre mi show, un show de unas 100 personas, listo, y yo le caigo a Morelia, voy, gasto como para ir a Morelia y así, y no me paga, la neta, si me... Porque, o sea, yo ya le invertí para venir, mínimo ponme los viáticos o págame bien, o sea, no... O sea, me estás haciendo que salga de mi casa nada más para abrir tu show.
Sí, güey, mínimo los viáticos.
Ajá, lo que mínimo...
Como dices tú, mientras no le pierda, pero pues... Ahorita, ¿cómo consideras tú que estás en un nivel ya de poder hacerla de pedo? Decir, güey, ya le abrí a Franco Escamilla... Págame por abrirte este show.
Yo creo que depende de la situación. O sea, puedo hacerla de pedo. Ahorita siento que no tengo tanta la necesidad. Si algún día me atoro en varo y me invitaron a abrir 5 shows en ese mes y ninguno me pagó, ya les diría de que, oye, brother, aliviéname tantillo, ¿no? O sea, no tengo dinero y te fui a chambear. Entonces, yo siento que sí. O sea, a huevo tienes que pagar si eres una buena persona. Pero también como que medio se entiende que luego se les olvide o así. Porque muchas veces no... Los comediantes no llevan como su administración, por así decirlo. Entonces, como que no es enojarte con Franco. Si no te pagaron, es como, ah, pues se le traspapeló aquí a tal güey de administración.
Sí, porque muchas de las veces, como tú dices, ya el comediante o la figura ya delega ese tipo de responsabilidades y él está como que se le va a pagar a
en su mente no, sí. Se le pagó y pues capaz y nunca llegó.
Exactamente. Entonces, pues ya volviendo un poco a lo de la comedia, bueno, cuando... Algo que me generó mucha curiosidad es qué pasa cuando la gente no se ríe en un principio de tus chistes, güey. Tú dices, cuando se empiezan a reír, pues ya empieza la bola de nieve. Pero qué pasa cuando no, el público está medio...
Cada comediante reacciona distinto. Como yo reacciono, es por lo general... O sea, si yo tiro un chiste, porque por lo general en un show ya vas con chistes calados. Entonces tú sabes que cuando diga tal, tal, tal... Ahí va una risa. Y si no está esa risa, yo me pongo... Ahí es donde me empiezo a poner ahora sí nervioso... Y empiezo como a acelerarme para decir, ok, no jalo este. Voy a empezar a decir el chiste más rápido para llegar más rápido al segundo remate. Entonces, como intentar encontrar esa segunda risa. Si tampoco jala, o sea, yo es donde me empiezo a apresurar. Porque es malo eso, porque empieza como a perder el ritmo tu chiste y así. Pero los nervios hacen como que yo trate de hacer todo más rápido para escuchar la primera risa lo antes posible. Entonces... Cuando ya da tiro tus chistes no jalan, ahora sí ya es como empezar a leer el público y eso es algo que los años te van dando. Ir viendo como de, ok, mi rutina de acá no está jalando, ¿por qué no está jalando? Y todo esto pensarlo mientras la estás diciendo. Entonces ves, ah, ok, es que estoy contando una rutina de, no sé, un videojuego y pues el público aquí es mayor, no tiene ni perra idea de qué les estoy hablando.
Para ellos todos son Nintendo, ¿no?
Ajá, entonces empiezas a pensar de que, ok, algún chiste que quede con ellos. ya piensas, si funciona ahora sí eso que hiciste, pues bien, ya supiste como por dónde darle. Y si de a tiro no, lo que yo hago por lo general es como empezar a interactuar con el público. Porque muchas veces cuando no se están riendo es... O sea, lo más común siento yo es porque no te están poniendo atención. ¿Sabes? O sea, fuiste a un lugar que no es como ideal para hacer shows y están en su cotorreo, ya están pedos o así. Entonces, si empiezas a interactuar con ellos, como que llamas la atención en general del público y hace que te empiecen a prestar atención. Entonces, si aparte haces tú un chiste, o sea, vienen varios amigos como en una bolita y haces un chiste del amigo uno, los demás amigos se van a reír porque si nada, es mi compa, se está burlando de mi compa, tal, 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 tal. Entonces, ahí es donde ya te los vuelves a ganar y te avientas unos minutos como interactuando con la gente y ya cuando tienes su atención, ahora sí ya vuelves a aventar rutina.
¿Te ha pasado algún show que la gente no se reía, que te sentiste nervioso y dijiste ya estuvo, ya terminó el show?
Sí, me pasó justo en la gira del año pasado. En La Paz y Los Cabos la pasé mal, ¿eh? O sea, es que hay shows raros en general, hay como públicos raros que yo di el show y yo me bajé diciendo es el peor show que he dado en mi vida. O sea, está horrible este show. Lo que acabo de hacer es una grosería. Y me bajo y ya en las fotos con la gente y así, porque ya es público que fueron a vernos a nosotros, ¿sabes? Entonces es aún más raro porque tú dices, ya me conoces, ¿por qué no te está dando risa esto?
Sí, güey.
Entonces ya cuando estás ahí como conviviendo con la gente, que las fotos y así, llegaban y me decían de que no, qué buen show, güey, me mamó y así. Yo es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estás diciendo que te mamó si no diste respuesta alguna debida durante todo el show? ¿Sabes? Entonces, en Los Cabos en específico, me acuerdo que intenté de todo. O sea, conté rutina, vi que como medio daba risa. O sea, no me pasa que no haya ni una sola risa, pero son como risas muy bajitas. O sea, o si son 100 personas, se ríen 20, ¿no? Entonces, como que se siente un ritmo muchísimo más lento. Intenté la rutina, no jalaba, poquitas risas, luego intenté cabaretear, medio funcionaba, pero luego ya no podía hablar con tantos porque ya había como gente como que no quería interactuar, entonces tampoco, y ya lo que hice es sí, ahí como sí medio me di por vencido y dije ok, y me puse a aventar la rutina ya nada más como en automático, diciendo de que pues ya quiero acabarla, quiero cumplir los 30, 40 minutos que tengo que hacer y bajarme. ¿Sabes? Como que empiezo a ponerme en automático, me bajo y muchas gracias y a esconderme a pensar todo el rato que hice mal, que hice mal, que hice mal, todas estas cosas.
¿Y en este show no llegaste a pensar como, a pensar si esto, la comedia es lo tuyo? ¿No te pasa como comediante?
Hay un dicho muy común en el gremio que, o sea, un buen show no te tiene que durar más de un día, al igual que un mal show. O sea, porque imagínate que te va muy bien en un show y todo el mes estás así de que elevadísimo porque no, el otro sábado me fue cabrón, soy el mejor comediante. Si haces eso es malo, pero también si lo haces al contrario. O sea, si te va mal en un show y estás todo el mes pensando que eres el peor comediante y que ya te vas a retirar por eso, pues te afecta igual. Entonces, yo sí trato de tomármelo así. O sea, si me fue muy mal, me bajo, trato como de reflexionar qué fueran las cosas que hice mal, lo que pude haber mejorado y ya, al día siguiente es como otra oportunidad y listo.
Está padre ese tema, carnal. Ahorita que hablas de ese tipo de consejos que están en el gremio, ¿quién consideras que fue tu maestro o tus maestros dentro de este pedo? Porque en un inicio me contabas o me platicabas que solo escribiste tu chiste sin nada de teoría, pero ahorita ya hablas con términos de, no, pues cabareteando y no, que entonces el remate. ¿Quién te fue enseñando todo este tema o fuiste autodidacta en ese sentido?
Fue como una mezcolanza y rara porque, por ejemplo, al inicio, en mi primer año tomé un curso con Macario Brujo, pero tomé un curso como que se suponía que ya era como un curso intermedio, ya era un curso para comediantes, no era para gente nueva. Y el curso básicamente era de cabareteo justo y te daban como técnicas como para desenvolverte, como para sentirte más seguro en el escenario y así. Fue un curso muy express, creo que de 2-3 horas. Entonces tomé ese curso, pero era únicamente como para yo sentirme más seguro en el escenario, como técnicas para presencia escénica y todas estas cosas. Y ya ese fue el único curso que tomé en mis primeros 2 años. Y durante esos 2 años estuve como leyendo acerca como de teoría. Y hay como muchos libros muy comunes en la comedia que te dan la teoría, la estructura y todo esto. Y luego llegó pandemia y estaba como sin hacer nada. Y busqué a Nicho Peñavera, que es un comediante de Ciudad de México, que da un curso como ya de principiantes, por así decirlo. Lo tomé y me reafirmó como las bases del stand-up. Y ya después de ahí fue pues ir encontrando yo mismo como mi voz y todo esto.
¿Tú sientes que tomar un curso te puede ayudar? Si quizá no tienes ese don de hacer reír, pero si quiero calarle a este pedo. Porque yo siento que hay personas que nacen con el talento y otras que lo pueden ir haciendo con el tiempo.
Yo lo que más les digo, porque es muy común que me pregunten de que, oye, ¿con quién tomo un curso? Quiero un curso así, quiero hacer comedia. Como que lo primero que piensan es tomar un curso antes de subirse. Yo siempre les digo que antes de tomar el curso se suban a un escenario, vean si es realmente lo que les guste, porque la neta esos cursos son caritos. O sea, hay cursos de 10 mil varos de 2 semanas, 3 semanas. Y yo digo, hay mucha gente que toma este curso y se sube a un escenario después de tomar su curso por primera vez y ya no se vuelven a subir. Entonces nada más gastaste 10 mil varos a lo pedo y ya nunca te subiste. Entonces yo creo que sí, lo mejor es primero estar en el escenario, ver si te gusta, ver si te sientes cómodo. Y si sí te gusta, quizás sí ya invertirle a teoría. Porque hacer comedia es como algo muy empírico que todos tenemos, ¿sabes? O sea, todos hacemos comedia de alguna u otra forma. Nada más no sabemos por qué da risa. O sea, todos hemos hecho reír a alguien, pero no sabemos la estructura de por qué hizo reír. ¿Sabes? Como que todos los hacemos en natural. Entonces el curso lo único que hace es ayudarte a usar esas técnicas a tu favor. Lo que ya sabes hacer, entender por qué lo estás haciendo. Y ya sabiendo por qué, lo haces como a propósito, por así decirlo.
Claro. Y ahorita, ¿cuál es tu proceso creativo para generar un show?
Es complicado porque yo no soy un comediante tan disciplinado, la verdad. O sea, como hay muchos comediantes que todos los días se sientan y escriben mínimo un chiste, ¿sabes? Roberto Chaire es un amigo mío, tiene esto de escribir one-liners y al día tenías que escribir 3, y si no lo hacía, el güey sí se, como que se sentía mal de que hoy no chambeé. Entonces, yo nunca he sido así. O sea, la verdad, siempre que llega como un chiste, es como, primero llega nada más como la idea, porque como que mi humor todo es como muy observacional. No hablo tanto sobre mí. Hablo como de cosas que me parecen irónicas y así. Entonces estoy en cualquier situación donde lo vea, ¿sabes? Hace rato venía hablando con este güey como de leyes y así, y dimos con una ley que se llama calidad de garante, que es que si tú eres médico, por ejemplo, y alguien se está muriendo enfrente de ti y no haces nada, te pueden meter al bote. Entonces yo ahí, en cuanto me platicó eso, yo dije, qué culo estudiar 8 años para chambear gratis, ¿no? Y ya lo voy desarrollando completo y ya sale un beat de unos 5 minutos. Entonces tiene que salir natural. O sea, yo no me siento cómodo forzándome a decir, ok, voy a sentarme y quiero un chiste de escuelas. A ver, escuelas, tal. No hago eso. O sea, en pláticas se me ocurre algo o como que me resuena algo de esto podría llegar a ser chistoso. Ya lo anoto como en mi blog de notas. Y cuando me toque ir a probar material o tenga algún show, lo reviso de nuevo y pienso cómo podría llevarlo. Pero ponle tú, un 50% es hacerlo abajo y el otro 50% se lo dejo a la suerte y arriba del escenario y ver cómo lo voy desarrollando.
Así es como lo pruebas, el chiste. Uh-huh. lo avientas en un show o haces algún show especial para probar chistes.
No, lo pruebo en shows. O sea, he tenido shows que son de prueba, de que les digo, aquí nada más voy a probar cosas. Tuve en Guadalajara uno aquí en noviembre. Pero lo más común es que, no sé, me vaya a abrirle a alguien y si el chiste nuevo que traigo dura 2 minutos, aviento 5 minutos que ya están calados y aviento esos 2 a calar a ver qué pasa.
Ok. ¿No eres de los que te tratas de meter como en algún pedo para generar contenido? Me refiero como en algún momento escuché el de por la anécdota de Franco Escamilla que dice, güey, me acabó el contenido y me empecé a meter en broncas para generar contenido. ¿Haces algo similar?
Creo que todavía no llego a ese punto porque no he escrito tanto material como Franco en su momento, que ya da tiro, ya había hablado de todo. Ahorita todavía estoy como en un momento donde me siento cómodo y siento que todavía tengo muchas ideas sin terminar de desarrollar que puedo seguir desarrollando. Entonces, pues le doy normal, ¿sabes? O sea, hago las cosas que me gustan hacer y siempre, o sea, sale alguna cosa de ahí, ¿sabes? O sea, de salir a tomar con mis amigos, sale alguna cosa, de salir a platicar o a comer, sale alguna otra cosa. Entonces siento yo que el día que deje de pasar eso, ya es donde me voy a empezar a meter en situaciones como que me pongan incómodo para
poder generar contenido, güey. Hace rato hablábamos un tema que, pues, aquí frente al micrófono no lo voy a mencionar, pero para el comediante, esto es para el comediante. ¿Tú sientes que vivimos una época en la que sea difícil ser comediante, que de todo te quieran cancelar cuando a veces la comedia no va por ahí, que tú solo buscas hacer reír a la gente?
No sé, siento que al menos en el momento en el que yo estoy, no, porque la neta nadie está buscando cancelar a alguien como en el nivel en el que yo estoy. Pero sí siento que también, esto puede ser una opinión medio polémica también para mis compañeros, pero siento que como que ya le estamos tirando a, ay, es que ya no se puede decir nada porque nos van a cancelar, y así es como, no, o sea, a los güeyes que cancelan suelen ser a los güeyes que no se esforzaron en hacer bien su chiste, ¿sabes? O sea, como que si tienes un chiste que ofenda, pero está tan bien estructurado que no te lo puedan contraargumentar, ¿quién te va a cancelar, sabes? O sea, el Cojo Feliz tiene un ejemplo que es creo que el único comediante de talla nacional que ha hecho un chiste sobre narcos. Y es un chiste de narcos donde habla de ellos y tal, y es muy gracioso, pero está tan bien estructurado que nunca se metió en pedos. Y conozco amigos que tienen chistes sobre temas delicados, de que trans y todas estas cosas, pero están tan bien hechos que si lo escucha alguien de la comunidad o así, no va a hacer pedo porque dice, ok, sí sigue esta regla que es más cagado que, o sea, más cagado que hiriente, ofensivo, más cagado que racista, más cagado que tal. Entonces, siento que a los que cancelan nada más son a los que andan de flocos haciendo como el chiste fácil o buscando la risa fácil.
Pero buscas, ¿crees que en la actualidad se busca más bien, perdón, generar alguna polémica o meterte en alguna situación que sea polémico para poder estar en los focos de?
Sí, creo que hay gente que lo hace muy a propósito, como su forma de estar siempre ahí en boca de todos, pero siento que es como la forma menos honesta, no sé cómo verlo, de crecer. O sea, siento que puedes destacar nada más con talento bien, y si lo buscas, esto es como, no sé, el equivalente a las revistas de chisme, ¿sabes? O sea, es como irte por ese lado como más fácil.
¿Y crees que en la actualidad la gran mayoría lo esté buscando ya de esta forma? Porque a veces, no voy a decir nombres, pero he visto cada contenido que digo, güey, no es como la comedia de antes, güey, que antes te sentabas y te cagabas de risa. Sí, bueno. Y hoy en la actualidad es más ofensivo como para buscar justamente esa polémica, güey, y estar en el centro de atención, pero pues no lo estás haciendo por talento.
Sí, es que siento que últimamente se ha metido como tanto en nuestra cabeza que no se pueden hacer chistes de esto, ¿sabes? Como no, todo lo políticamente correcto. Entonces los poquitos que salen a ser irreverentes son como que destacan más porque están haciendo eso, pero llega un punto donde ya lo empiezan a quemar, siento yo. Entonces hay personas que lo hacen bien, no sé, los de La Cotorrisa, Adrián Marcelo, o sea, como que saben manejar muy bien ese morbo, eso de incendiar cosas, pero hay otros güeyes que justo quieren como crecer así, pero como no tienen la carrera y la experiencia como necesaria para hacerlo bien, nada más terminan siendo güeyes muy ofensivos, que sí se hacen virales porque sus comentarios están cool, pero siento que es como lo fácil, como te decía hace rato, o sea, es buscar la forma fácil de estar en boca de todos.
¿Y para ti cuál ha sido tu fórmula del éxito, carnal? Porque estás donde estás porque estás teniendo éxito, güey.
No, yo siempre he dicho que es como mucha suerte, pero a la vez ligada con talento. O sea, lo que yo doy como referencia es, de a huevo para pegar necesitas suerte, pero también necesitas talento. Porque ponle tú que te llega un TikTok, se te va a hacer viral. Pero si no tienes el talento para mantener ese ritmo como de TikToks chidos o cosas así, pues no te sirve de nada que un TikTok te llegue a un millón de vistas si no es chistoso. Entonces tienes como que combinar la suerte con el talento, porque hay muchísima gente talentosa que no revienta nada más porque no ha tenido suerte, ¿sabes? Entonces siento yo que en algún momento sí fui medio controversial, no sé, porque a mucha gente como que le molesta mi forma de hablar con el público, porque soy como medio la verdad. Entonces en ese aspecto es como mi controversia. Pero siento que todo el tiempo como mantenerme lo más, ¿cómo decirlo?, transparente posible, como que me ha ayudado. O sea, las veces que me llegaron a criticar por parecerme a tal comediante, o las veces que me criticaron por insultar a tales personas, como que yo lo hablaba muy al chile y les decía de que, ¿a poco no piensan esto? O sea, yo sé que está mal esta opinión, pero también la piensan ustedes, ¿no? Y ya como que poco a poco se me quitó ese estigma de culo. Y siento que eso es como lo que me ha ayudado a formar una comunidad. O sea, como verme lo más real posible, según yo.
¿En algún momento tratabas de ser como algún comediante? Que fuera como, yo quiero ser lo más parecido a él.
Sí, y creo que todavía. O sea, porque siento que cuando iniciamos, pues tenemos como referentes muy marcados, ¿sabes? O sea, siempre que un comediante inicia es muy difícil como que tú lo ves y digas, ah, es él, ¿sabes? O sea, es Juanito Pérez. Por lo general es, ah, ese güey es un Vallarta tercermundista. Ah, ese güey es un Richo Farrell, tal, ¿sabes? O sea, porque empezamos con la referencia, no sé, si yo soy fan de Richo Farrell, la primera vez que me suba, él va a ser como mi referente de algo que da risa. Entonces como que te empiezas a parecer mucho. A mí al inicio me decían que me parecía mucho a Vallarta, pero era porque todavía me daba mucha pena estar en el escenario. Entonces era como muy, muy, ¿cómo se llama? Como no me movía mucho, como serio. Y como mi tipo de comedia sí es similar a la suya, como observacional, la gente me comparaba mucho con Vallarta. Pero que conforme va pasando el tiempo y voy agarrando como más presencia escénica, voy descubriendo más como mi propia personalidad. Y ya es cuando empiezan a dejar de compararme. Porque ahorita ya rara vez que me pongan de que le estás copiando a tal, ¿sabes? O sea, como que ya cada vez es como, ah, él es Ángel Mora.
Estilo.
Ajá. ¿Crees? Y ya salen más morros que dicen, ah, güey, te pareces a Ángel Mora.
Ya más bien ya te comparan otras personas contigo.
Simón.
Ya de que, ah, le estás tratando de copiar a Ángel Mora. Una pregunta que la verdad me genera mucha curiosidad, así como en su momento te acabo de preguntar sobre la polémica. ¿Crees que también se está viviendo en una época de oro, por así decirlo, porque tenemos las redes sociales? Como comediante, ¿crees que estás viviendo una época buena gracias a TikTok justamente, güey?
Mira, a me lo han preguntado seguido eso, pero a mí me hubiera gustado más que llegara ahorita, haber llegado cuando empezaron la mayoría. O sea, cuando fue como el boom de Comedy Central y así. Porque siento que era más fácil como entrar a ese grupito de los selectos porque habían muy pocos comediantes. Ahorita hay demasiada competencia. O sea, tú te metes a TikTok y al menos mi algoritmo está lleno de cosas de stand-up. Me salen así personas que yo no sabía ni siquiera que había tantos comediantes en México. Entonces hay demasiadas personas intentándolo y siento que cada vez es más difícil hacerlo porque ya hay como una saturación de contenido. O sea, ya hay demasiadas personas intentando hacer cosas como que ahora ya lo ven tan viable ser virales o ser como creadores de contenido que todos lo están intentando y cada vez se vuelve como más complicado. Que en parte está chido porque hay más competencia, entonces como que te obliga a ser mejor.
Claro.
Pero no sé, como que se me hace muy saturado y siento que a veces por buscar como la viralidad pierdes como la calidad, ¿sabes? O sea, estás buscando generar contenido en masa porque tienes que estar activo. O sea, si yo dejo de subir TikToks un mes, mi cuenta se muere y tarda un ratote en revivirla. Entonces ya no se dan el tiempo como de, ok, este mes no va a subir nada, pero les va a subir un video el mes que sigue que va a estar o sea, va a ser un video que duró un mes. Y ahorita la mayoría de videos son videos que te duraron hacer 2 horas y lo subiste y ya.
Mira, yo te comento esto porque pues creo que todos tratamos de utilizar la plataforma de TikTok como publicidad. Sabemos que TikTok no nos paga, pero sabemos que puede alcanzar
masivo
impactos de una forma increíble y te los puedes canalizar quizá alguna otra plataforma que sí la estés capitalizando. Pero un ejemplo, TikTok es una aplicación en la que si no retienes a la persona en los primeros segundos, le va a dar para arriba y se te acabó tu oportunidad. Entonces creo que en un podcast, en lo personal, es más difícil mantener esa atención porque es una plática que se va, así sean 3 minutos, 2 minutos, que hay que cocinar esos 2 minutos bien. Pero en la comedia a lo mejor en un segundo los atrapas y, ah, a ver, ¿qué va a terminar diciendo? Sí,
y los que aguantan son los que te van a criticar, nada más que quieren ver de que este güey no va a dar risa y ven el minuto completo no dando risa.
Claro, güey. Pero fíjate, tengo un compa que me dijo, carnal, Abraham Vázquez, ya en la actualidad buscamos pegar un clip en TikTok, un pedacito. Aunque quizá lo demás ya no esté bueno, mientras que te pegue ese pedazo, pues es lo importante. ¿Tú cómo tratas de utilizar las redes sociales a tu favor?
Trato, o sea, como ahorita cada vez intento como despegarme más de TikTok porque como que sí te genera cierta dependencia como creador de que tú subes un video y al menos a mí me pasa, no sé si a ti, en cuanto lo subo estoy dándole refresh todo el rato para ver si ya pegó. Y o sea, siento que estamos buscando mucho la satisfacción inmediata cuando pues la neta no es así, ¿sabes? O sea, me he estado tratando como de mudar más a formatos de YouTube y así, donde subo un video y si veo que lo subí ayer y hoy tiene 150 vistas, ni me agüito. Porque digo, ah, capaz si pega la siguiente semana. ¿Sabes? Como que no estamos esperando como en TikTok que lo subes y a la hora ya tiene que tener tantos likes. ¿Sabes? Entonces trato de cada vez despegarme más, pero sí seguirlos manteniendo el contenido. Porque al final de cuentas, como yo capitalizo mi TikTok es jalando gente a los shows en vivo. Entonces trato de darles medio lo que les gusta y luego subir cosas que como que yo siento que son como de valor. Haz de cuenta que si subo 5 contenidos a la semana, subo 4 para el público y 1 para mí. Que si a ese le va mal, digo, ah, pues no hay pedo porque, o sea, mínimo ese uno, estoy como muy orgulloso de haber subido ese contenido, ya sea un sketch, ya sea algún promocional como que le pensé machín para subirlo o así. Y que yo sé que desde que lo suban no va a tener el mismo alcance porque la gente espera otras cosas.
Claro, güey. ¿En algún momento te has sentido muy orgulloso de algún show que tú hayas dado que digas, madre, güey, qué chingón?
Y no, pasa muy seguido, porque es que estar arriba de un escenario y que haya tanta gente poniéndote atención es una locura, ¿sabes? Porque tú te subes, estás una hora completa hablando cosas y eres una hora el centro de atención. Toda la gente te está aplaudiendo y aprobando todo lo que estás haciendo. Entonces tú te bajas como de madres. O sea, yo soy aquí el mejor comediante del mundo. Pero luego está cool porque te bajas y te vas solo a tu hotel, ¿no? Entonces son como contrastes bien machines donde en un momento estás como en tu punto más alto así de éxtasis. Y luego te vas y ya, mamón, o sea, tu día te piden que saques la bolsa de la basura llegando a tu casa, ¿no? Entonces como
se perdió el glamour. El que sacó la basura, güey. Carnal, y en ese sentido, ¿cómo has manejado la fama, güey? ¿Cómo lo manejas en tu día a día?
Creo que como vivo muy disociado como de mi realidad, todavía no entiendo bien lo que estoy haciendo. O sea, como que ahorita todavía me siento como cuando iba empezando, ¿sabes? O sea, me siento al menos como en plano fama y eso, me siento igual. Porque no sé, como que empecé a normalizar muy rápido las fotos, las veces que me llegan a topar en la calle o así, como que lo veo algo normal. Pero luego voy con amigos que no se dedican a esto y me dicen, güey, te acaban de pedir una foto. Y digo, verga, sí es cierto. O sea, como que no entiendo la magnitud de que alguien en la calle te pida una foto.
¿Pero te la tomas o...?
Ajá, sí, me la tomo totalmente. O sea, pero lo veo como normal, como si un amigo me dijera, ay, hay que tomarnos una foto y ya. Pero como que no entiendo la magnitud de que alguien en la calle te reconozca, ¿sabes? Entonces, al inicio, como que mi primer semestre, por así decirlo, que pegué en TikTok, pues sí me medio piré porque nunca, o sea, imagínate de un día no tener atención, o sea, tener 1,000 seguidores y ser una persona normal. Al día siguiente, un TikTok que te pegó con 1,000,000 y de la nada ibas a un show y ya había gente como que te reconocía. Como que te empieza a pirar y no entiendes qué está pasando. Y sí duré como 6 meses medio subidillo, la neta. O sea, como de que nada, soy una me pelan la todos ustedes, así. Pero hasta como que tuve varios aterrizones de güey. O sea, que seas viral 6 meses no importa nada porque si en otros 6 meses te olvidan todos, vuelves a ser el mismo. Entonces cuando me lo empecé a tomar como más con calma y así, fue cuando empecé, siento yo, a sacar mis mejores proyectos porque durante esos 6 meses andaba muy confiado, ¿sabes? O sea, como que me subió mucho la autoestima, mi confianza y todo. Y sentía que cualquier cosa que dijera iba a ser chistosa y por ende empezó a bajar mi calidad, por así decirlo.
Te obligó a tener que crear contenido de mejor calidad,
güey. Sí, o sea, fue como estoy perdiendo el piso y estoy confiándome a que ya todo lo que diga es chistoso. Entonces llegó un punto donde lo vi en retrospectiva y dije, esto estaba escribiendo hace 6 meses y esto estoy escribiendo ahorita. O sea, es una mierda comparado. Entonces fue como ya baño de humildad ahí de qué está pasando y que otros colegas comediantes que están ya muchísimo más posicionados me lo dijeran también de que, güey, estás perdiendo esto, güey. O sea, tranquilo. Como que me dio acá un golpe de realidad y dije, sí, es cierto, me estoy... Y ahorita, por ejemplo, ya me tocó verlo en otros amigos comediantes que igual pegaron y se piran y así. Les digo, normal. O sea, siento que a todo les pasa cuando dan su primer golpe como de viralidad y lo veo normalísimo. Lo importante siento yo que es que si en algún momento regresen. O sea, yo lo veo y digo, válido. O sea, pírate si quieres 6 meses, vuélate, pero sí regresa otra vez al suelo.
¿Pero tú consideras que empiezan a perder el piso cuando te empiezan a pedir fotografías o te empiezan a reconocer en la calle? ¿Crees que es un factor de que te termina cambiando a la larga?
Puede que sí, pero lo que yo, como yo más lo veo es con las vistas o con la viralidad y así. Porque ponle que las fotos todavía es como, o sea, somos demasiadas personas como para que, o sea, nadie es Luis Miguel más que Luis Miguel como para salir y que en todos lados lo paren, ¿no? O sea, necesitas mucha chamba para que el hecho de salir a la calle sí te cambie como, ¿cómo decirlo? O sea, con Franco yo he ido y fuimos a unos tacos. Todos en los tacos le pidieron fotos. Yo dije, wow, o sea, me faltan años para llegar a eso. O sea, yo puedo salir y andar normal. Entonces, me acabo de perder, ¿eh? Me acabo de perder.
Yo también me estoy...
Ah, no, que... Sí.
Estoy diciendo de las fotos, güey.
Ajá, O sea, siento que es más con los números. O sea...
Pensé que me estabas bromeando, güey.
No, sí me... No, es que me
dice... No entendí yo no entendía el chiste, güey.
No, me dice, soy machín, ¿eh? O sea, se me va el pedo. Pero empiezo a platicar cosas y luego empiezo a pensar de que, ah, no, la lámpara está bonita, ¿eh? Buena. Voy a comprar una para el estudio y yo, se ve buena. Entonces se me olvida cuál era la pregunta inicial. Pero, o sea, siento que las fotos al inicio cuando empiezas a ser viral no es algo como que te cambie tanto porque puedes seguir caminando en la calle, ¿no? O sea, nadie te va a parar como para no dejarte caminar, ¿sabes? Entonces, con lo que más se nota y lo que más como te hace perder el piso es todos estos mensajes, estos comentarios de ¡ah, eres bien bueno, la verdad! ¡Ja, ja, qué chistoso! Todos estos comentarios y mensajes que te llegan de ¡qué buen comediante! Tal, 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 son los que te vuelan porque estás leyendo eso en tu casa y como que nada más son ideas que se te van metiendo y te las crees. Y que puede que sí sean ciertas, pero no las tienes que agarrar como definitivo. O sea, sí, eres muy buen comediante, pero también tienes cosas malas, ¿eh? O sea, no creas que ya eres perfecto nada más porque tienes 1,000 comentarios diciéndote de que eres una...
Claro, güey. ¿Te gustaría tener el nivel de fama que tiene Franco Escamilla? Me refiero en el sentido que dices... Llego a los tacos y todo el mundo me pide fotos. Eso implica que también no te pueden ni comer tus tacos, güey.
No sé. O sea, me gustaría porque hay varo, ¿sabes? Sí, o sea, no, por el varo totalmente lo haría. Pero no sé si arriesgaría tanto mi privacidad... Por ese varo, ¿sabes? O sea, siento que se puede vivir muy cómodo y siento que puedes como marcar un antes y después en la comedia, pero mentalmente no sé cómo lo llevaría. O sea, sí me gustaría, pero creo que sería un pedote. O sea, sería un pedote manejar eso.
Digo, porque la primera vez que grabé con Adrián, cuando fuimos al mercado de San Juan de Dios, fue algo que nunca me había tocado ver. Al menos a mí, güey, que la gente llegara una foto, y en vez de que me sintiera así como emocionado por
la brumas, ¿no?
Ajá, por Adrián, dije, güey, qué feo una situación así que no puede, tardamos más de una hora en salir del mercado, güey, por las fotos. Que está cabrón que no puedes llegar a comer o tomarte comerte una paleta, un agua sin que te llegue toda la gente y una foto, y digo, güey, a mí no me gustaría tener algo así.
Sí, está bien difícil. Yo cada vez, o sea, como que estoy más haciendo mi carrera como ya lo más privado. O sea, me gusta hacer shows, me gusta como ser el centro de atención y todo. Pero como que cada vez le sufro un poquito más, ¿sabes? Como que cada vez me pone más nervioso saber si este show se va a llenar, saber si lo voy a hacer bien, tal, tal, tal. Y he empezado a agarrar como proyectos donde sigo haciendo comedia, pero ya no estoy yo enfrente de los reflectores. Hace en diciembre, Gon Curiel, un comediante de Ciudad de México, grabó su especial y a mí me tocó dirigirlo. Entonces me dije, ok, me late esta chamba porque sigo estando en el rollo de la comedia, pero yo no soy el güey de los reflectores. O sea, estoy haciendo comedia, pero desde atrás. Y como que eso me gusta y siento que si cada vez puedo llevarlo más hacia ese lado, me gustaría, pero también me gustaría llenar un estadio, un auditorio nacional, ¿sabes?
Sí, será algo increíble, güey. Pero como tú dices, a lo mejor te llama más la atención hacerlo detrás de, porque sabemos que vemos un producto ya terminado, pero hay mucho proceso de postproducción previo.
Sí, es como menos presión, te exponen menos, es como hacer lo mismo que te gusta, pero sin menos riesgo, siento yo.
Claro, güey. Y ahorita, hace un momento detrás de cámaras, yo te quería preguntar, ¿cómo es que se gana en la comedia, güey? Un ejemplo, un comediante que va iniciando, ahorita que tú ya estás haciendo, ¿cuál es el porcentaje que puedes llegar a ganar en boletos? No sé cómo está ese tema.
En la comedia se trabaja de dos formas. A veces te compran la fecha de que un bar te dice, cáele a mi bar, te doy 20,000 varos, depende del comediante que seas, y haz una hora de show. Listo. Entonces vas, te pagan los viáticos y te dan 20,000 varos. Por lo general, un comediante, no sé, como por darte tarifas, un comediante nuevo que no tiene seguidores o así, pero es bueno y trae su hora de material, ponle a alguien que tenga 5,000 seguidores, puede llegar a cobrar esos shows de una hora en 8 varos, 10 varos. O sea, ya si te agarraste 15 varos. Y conforme pues ya va cambiando tu trayectoria y así, va siendo más grande. Yo, por ejemplo, he escuchado de shows privados de hasta 800 y cacho.
800 mil pesos.
Ajá. Pero ese es un show privado. Ese es de cuenta que para Monster, no sé. O sea, la posada de Monster quiere contratar a un comediante. Y si contratas a uno de los pegados, 800 varos. O sea, he escuchado de ese show muy en específico. Entonces, se puede ganar un de esta forma, como de que te paguen a ti nada más la fecha. O lo que más se hace ya como a niveles donde tú estás en teatros y así, y también a pequeña escala en bares, es irte por boletaje. O sea, por boletaje suele ser como más en bares, donde el venue se lleva un 30% los más abusivos y un 0% los que nada más se llevan el consumo. ¿Sabes? Que es un bar que dice, pues si me llenas aquí, si me metes 100 personas, yo me gano todo el consumo y tú te llevas todo el boletaje. Entonces, ahí ya depende del deal que tú traigas, pero pues sí se puede llegar a vivir chido de la comedia. Nada más es como que tengas tú una, ¿cómo decirlo? Una convocatoria chida para empezar a vivir primero de tu boletaje. Y luego, ya cuando estás en niveles como, no sé, gente que llena teatros en general, ahí depende si tú produjiste el show, o sea, si tu empresa que formaste produce el show, ellos rentan el teatro, rentas el Galerías, pagas no sé cuánto te cobren, 20 mil pesos de la renta del teatro, y ahora sí ya todo lo demás es tuyo, o sea, el 100% del boletaje.
Sí, claro.
Pero cuando vas empezando a hacer teatros, por lo general algún promotor es el que hace la inversión. O sea, te dicen de que va, yo te traigo el Galerías, el promotor pone de que el varo de audio, el varo de rentar el teatro, todo esto, y se vuelven a ir como 80-20, 70-30. Por lo general con los promotores suele ser como 70-30, 80-20, porque ellos son los que ponen la inversión inicial, y si se pierde, ellos son los que pues pierden.
Wow, es todo un rollo, güey, el poder vivir de la comedia.
Sí, es difícil.
Algo que me llamó mucho la atención, no sé si nos puedes platicar un poco de esto, viejo, es... que es muy cerrado lo del tema de los comediantes, se puede decir viejos, a los que van iniciando. Ya hay como este grupito de ya no te dejo entrar aquí a mi grupo porque tú vas iniciando, o cómo es este tema.
Sabes que a mí lo que me pasó cuando iba como recién despuntando y así, es que los comediantes que están pegados, o sea, los comediantes que no se preocupan por si el día de mañana van a llenar un show, son tipazos. O sea, no me he topado con ningún comediante de estos grandes, grandes que sea culo y como que te haga el fuchi. Los que me llegaron como a tratar culo siempre son los comediantes que están entre ser y no ser. ¿Sabes? Como estos comediantes que ya están posicionados, pero nada más como en el gremio. O sea, el público no los conoce, pero el Franco Escamilla conoce a ese güey porque ese güey tiene 8 años haciendo comedia y ha hecho cosas. ¿Sabes? Esos comediantes que están como entre ser y no ser son los... Porque en cuanto ven que como a alguien le está yendo chido, dicen, ¿por qué a mí no? Si yo llevo 8 años dándole a esto y siendo un buen comediante, porque a este güey que tiene 4 años de la nada pegó. Son los que me han tocado a mí, que sean como los... Pero los grandes, grandes, la neta que no he tenido ninguna mala experiencia con nadie.
¿Todavía te pasa que ahí tienes ese tipo de... Pues de actuar de algunas personas, ¿todavía lo vives o ya crees que ya se calmó?
Creo que ya lo pasé. O sea, el otro año fue las últimas veces que tuve como rencillas así con algunos comediantes que justo estaban como en este rollo de entre ser y no ser. Que como que sí, o sea, nada más o no me saludaban. O sea, me tocó poner, lo voy a decir sin nombres, iban llegando un show en su camioneta, ponen los estelares y el abridor, ¿no? El abridor era una persona que ya más o menos era conocida. Entonces... llegan los estelares, que esos güeyes pues, a llenar teatros y la madre, me saludan a mí y yo iba a saludar al abridor y el güey me dejó así con la mano. Y es como, güey, o sea, si tus patrones me están saludando, ¿por qué tú no, güey? O sea, ¿por qué te estás haciendo aquí el conmigo? Siendo que estos güeyes que están pegados, pues me están tratando con madre, ¿sabes?
¿Y qué sentiste en ese momento, güey? ¿Le sí. reclamaste o...?
No le dije nada, me ardió totalmente. Y como a los 6 meses me lo volví a topar. Y haz de cuenta que yo iba con otro comediante igual ya pegado, iba él, y fuimos a cenar. En los tacos me pidieron más fotos a mí que a este güey, y ya como que me empezó a preguntar de, ¿y tú qué haces o qué? Y fue como, tú sabes qué hago, o sea, me has visto un chingo de veces, ya nos hemos topado en camerinos, o sea, sabes qué hago. Y como que a partir de eso fue cuando ya me empezó a saludar y así. Pero pues sí, es como fama que traen algunos comediantes de que hasta que no te ven como por encima de ellos o al nivel, no te hablan.
Está el mundo de ser famoso, güey, que de repente te hacen hasta menos porque tienes menores números que ellos, está muy, muy...
Sí, pues es que todos están como queriendo perseguir su lugar, ¿sabes? O sea, como claro. Querer ganarse su lugar y creen como que si tratan bien a un güey que está como por debajo de ellos, capaz si este güey les gana su lugar.
Sí, claro, güey. Ahorita que vas a Tepa, ¿cómo es el ir a tu lugar de origen, güey? La gente te dice, ¡ah, no mames!
Es
una foto. ¿Cómo está el pedo ahí,
güey? Es curioso, es donde mejor me la paso, creo yo, donde más tranquilo me siento, porque bueno, yo tuve un chiste que es como de mis chistes más famosos, que es un chiste sobre Tepatitlán, donde justo digo como que está culero y así, o sea, como que le tiro para abajo, y fue un chiste como que al inicio sí causó mucho sí, no, machín, o sea, me amenazaron de que me iban a levantar y la madre, o sea, yo no fui a Tepa en un ratote, o sea, me llegaron a amenazar que a mi Insta audios de yo soy tal y tal y tal y no te vuelvas a parar aquí. Y al inicio pues me o sea, al inicio como que Tepa era un lugar tenso para mí, que yo dije, o sea, porque están diciendo hasta dónde vive mi familia. O sea, lo empezaron a compartir como en las páginas de noticias de Tepa y gente comentaba de que yo sé quién es, su mamá es tal y tal y viven aquí y así, y como que sí lo sentí tenso y durante como un año no fui a Tepa. Entonces, luego se calmó eso, como que pude hablar con estos güeyes que me, todo estuvo, o sea, se quedó como ok. Y ahora cada que voy, la neta es que me la paso muy bien. No, no es un lugar donde me pidan machín fotos, o sea, me llegan a pedir fotos. ¿Por qué no me piden tantas? Es porque pues ya todos me conocen. O sea, con la mayoría que ahora como que me siguen, estuvieron conmigo en prepa, entonces como que me ven ya muy cercano. Y no es como un rollo de, wow, está aquí este güey, no. O sea, pues es donde más normal me siento, por así decirlo. O sea, es un lugar donde hay cero farándula, ¿sabes?
Pero la gente que no tiene como algún contacto contigo y te ve, ah, güey.
Sí, me pide una foto, me dice, ah, está chingón esto, tal. O sea, como que la gente como de mi generación y poquitos más grandes, poquitos más bajos, les caigo muy bien. Los que ya son mayores están en todavía por el chiste que hice de Tepa.
No lo olvidan, güey.
No, porque son como muy patriotas en Tepa. O sea, como que defienden mucho Tepa y algún güey decir que está se enojan así machín. O sea, todavía me ha tocado de que ir a posadas y que estén los tíos de mis amigos y como que todavía me ven feo y me dicen de que, ah, tú eres el de este chiste, ¿verdad? Yo, sí, sí, sí.
Pero ¿qué chiste fue, güey? ¿Nos lo puedes contar?
O sea, son como 5 minutos el chiste, pero lo básico fue de que hay alguien de aquí, ubícate para Titlán, ¿no? Ah, bueno, está tal. No sé si sabían que para que un lugar se considere ciudad necesita mínimo 100,000 habitantes. En Tepa es una cifra que cumplimos hace muy poco, ¿no? El pedo es que luego gente y volvemos a ser pueblo. Y digo de que, de hecho, justo ayer volvimos a ser ciudad. Bueno, ahorita no, porque estoy acá, ¿no? Y así, puras madreadas de como haciendo ver a Tepa como un rancho. O sea, digo que no tienen corta uñas, que tal, que andan a caballo, así. O sea, nada más estoy exagerando demasiado la situación de Tepa. Sí, claro, güey. Porque para mí es un rancho, pero en mentalidad nada más, en mentalidad, porque pues técnicamente pues es una ciudad y está muy bonito, la neta, y así. Pero pues por hacerlo chistoso, obviamente lo exageré y eso fue lo que les molestó, cabrón.
Hasta tuviste, güey.
Sí, 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 estuvieron. ¿Quieres escuchar una metro? Siempre las tengo guardadas.
A ver,
déjame. La tengo creo que aquí en mis favoritos. Porque sí, o sea, cuando me llegó, la neta es que sí me paniqué. O sea, sí me asusté. Pero pues luego empecé a preguntar con amigos y así de que, oye, ¿me preocupo o no me preocupo?
¿Y tu familia no se sintió asustada, güey, por las que estabas teniendo? Como no. De, güey, calentaste el pedo y ni vives aquí.
Ajá, yo no me dejé un dedo. Me fui, sí. O sea. No sé, la verdad, nunca me llegaron a platicar nada de eso, entonces no estoy seguro cómo lo vivieron ellos y nunca les he preguntado la verdad, pero mira, aquí lo tengo.
Mire bien, hijo de su madre mugroso, chimuelo, prieto, pareces oaxaqueño, hijo de tu madre. Morro chistosito, ni se arrime por acá porque le vamos a poner una bola de ver. Te vamos a borrar la primaria, hijo de tu madre. A ver si muy gracioso, hijo de su.
Y así me mandaron como 4 personas.
¿Pero sí diste con ellos o...?
Sí, sí, sí. Es que me lo mandaron desde sus Insta personales. Entonces, por ejemplo, este güey aquí no dice su nombre, pero hay otro audio donde el güey dice su nombre completo de que yo soy tal, 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 tal. Busque tal negocio. Soy acá, este. Y vi que un amigo que tenemos en común, como igual mayor como de su generación, lo seguía y fue justo a quienes les mandé mensaje. Le dije, oye, güey, estos vatos me acaban de mandar esto. Se lo reenvié y me dijeron, ah, güey, aguanta. Voy a ir a checarlo, ¿no? Y el güey como que habló con ellos y así, como que tranquilizó el pedo. Y ya luego tuvo una segunda llamada, bueno, una primera llamada con ellos, donde ya me dijeron de que no, pues la neta nos pasamos de lanza, tal, todo bien. O sea, estuvo chistoso. Y yo para ese tiempo, cuando ya tuve como un contacto directo con ellos, había subido como una respuesta, como un chiste que hice sobre que me amenazaron. Dije de que no, me amenazaron. Y lo que más no me sorprende la amenaza, la verdad me la esperaba. O sea, lo que más me sorprende es que me amenazaron a las 2 horas que subí el chiste. O sea, esto significa que estaban tan enojados que tuvieron que ir hasta Guadalajara para tener internet y amenazaron. ¿No? Y ya el mismo güey que me dice, y vi tu respuesta, la neta estuvo que ahí sí me reí, la verdad, de sí, y como que ya quedamos en paz en ese tema.
Carnal, pues ya para concluir con este episodio, ¿qué nos espera referente a algún show más adelante? ¿Qué hay para este año?
Este año el plan es pues ya mi gira solo, porque el año pasado estuve como en una gira en dupla. Estoy ahorita estrenando mi show completo. Estoy haciendo ya contenido ahora sí, ya como más largo para YouTube, que ojalá y te tengamos de invitado cuando pueda venir a grabar a Guadalajara. Entonces, pues nada, contenidos nuevos ahí en YouTube, ya de más largo, mejor producidos. Y pues la gira completa por la nación. Voy a volver a visitar. El año pasado fuimos a 48 ciudades. Este año planeo volver a ir a las 48. Entonces, mi siguiente show ahorita es el 10 de febrero en Querétaro.
¿Cuándo vienes a Guadalajara, güey?
A Guadalajara espero venir. Es que viene en noviembre. Espero venir como por julio, agosto. Cuando venga, te aviso.
Ya está, carnal. Pues muchísimas gracias, carnal, por haberle caído. Yo sé que ahorita ya vas para Tepa. Ya saben, ya conocieron qué es Tepa con toda la amenaza.
Por pues, nada, Tepa, por nada.
¿Algo que quieres decirle al público que nos está viendo, carnal?
Nada, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, síganse riendo, sean felices y todo eso.
Y el otro día que estaba viendo el episodio que tuvimos con Franco, güey, yo estaba nervioso, güey. Yo estaba nervioso de estar con Franco, güey, porque la neta, pues fue para mí un sueño que cumplí en ese momento.
Sí, me di cuenta, wow, el fandom que tienes. Yo no sabía que tenías un fandom tan cabrón hasta que vi ahí los comentarios de ese episodio y todos de que súper contentos porque sí, estuvieras, wey, con Franco.
Pero hubo muchas cosas que yo no capeaba hasta que lo volví a ver, güey, como cuando dices de los de Down especiales. No, sí, yo no lo capié en el momento, güey. Hasta que lo vi, estaba cagado la risa.
Yo andaba nervioso porque estaba con el gafe y dije, me va a meter una en cualquier momento. Entonces yo tiraba chistes, pero como que nada más se los tiraba Franco y me volteaba en ver.
No, yo no los entendía, güey, de tan nervioso que estaba. Uh-huh. No lo entendí hasta que volví a ver el episodio y dije, madre, güey, dijo esto. Y yo seguía, esperaba que terminara de hablar, güey, y seguía la historia, güey, de tan nervioso que me encontraba. Sí. Y dije, no, qué pena, güey, porque ya la segunda vez que me pasa, güey. La primera vez cuando, te digo, que estuvimos con Adrián, el loco se paró, loco Arreola se paró. Sí, bueno. Yo no lo abracé, güey. Hasta que vi la repetición.
¿Viste que había pasado eso?
Vi que había pasado eso. Me apené un mucha pena, pero pues a veces los nervios, carnal.
Sí, te juegan en contra tantillo.
Pero viejo, muchísimas gracias por haberle caído aquí a este espacio. Fue para mí todo un honor tenerte por este lado. Fíjate, nos vimos en diciembre y ahorita ya estás por aquí. El día que me invites, carnal, a tu contenido.
Que se arme. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de nuestro invitado estuvieron apareciendo a lo largo de todo el video y también se los dejamos anclados en la caja de descripción. Se despide ustedes su compa, el Gafe 423, y mi compa
Ángel Mora.
Hasta la próxima.
Adiós.
Bye. ¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenido a Sala de Investigación, donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. A la investigación, el camino del misterio.